Hola, mi nombre es Carolina, bienvenidos a su podcast favorito, Ciencia Simplificada, que lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Google, Apple, en todas esas cosas. Y si me están viendo desde YouTube, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Nuestro tema de hoy es la fertilización in vitro, pero vamos a analizarla basado en algo que sucedió la semana pasada en Estados Unidos, en particular en Alabama. Y creo que es algo que vale la pena una desambiguación con un lente científico. Creo que vale la pena el que usemos un poquito de criterio para observar esta decisión que se tomó en Alabama. Y pues con criterio del siglo XXI básicamente es lo que vamos a estar haciendo. Y si ustedes son personas que viven en el siglo XXI, seguramente les va a gustar este episodio. Y el tema de hoy tiene muchísimas aristas, porque vamos a estar platicando no solamente de la parte médica científica, sino también de la parte política, social y hasta religiosa. O sea, hoy sí vamos a platicar, vamos a salpicar un poquito de todo y pues bueno, vamos a ver qué está pasando en Alabama. Y creo que la mejor forma de contarles lo que está sucediendo es irnos de forma cronológica. ¿Qué fue lo que, cuál fue esa gotita de agua que derramó el vaso en Alabama? Pues resulta que hace un par de semanas estaba una persona muy aburrida en un hospital de Alabama. Andaban fisgoneando, no tenían nada que hacer, no traían celular, no sé por qué no se pusieron a ver Twitter, pero el caso es que se pusieron a rondar por el hospital y se metieron a áreas a las que no estaban autorizados para ingresar personas del público en general. Dentro de estas áreas entró a la parte específica, un laboratorio de fertilidad, y en el laboratorio de fertilidad se puso a toquetear los equipos, a toquetear las cosas. Entre las cosas que se le ocurrió a esta persona toquetear, pues saca un cilindro donde se encontraban embriones en criogenia. Vayan ustedes a saber que estos embriones se mantienen a temperaturas de menos 200 grados centígrados, alrededor de menos 200 grados centígrados. Imagínense lo helado que está eso. O sea, si ustedes alguna vez han agarrado un metal que está a menos 10, saben que se te queda pegada la mano. Entonces, esta persona que metió su manita, obviamente así directa, como una persona que no tiene idea de lo que está haciendo, agarra ese cilindro, lo saca y se le da una quemadura, de lo helado, del frío, le da una quemadura en la piel, lo cual lo hace soltar ese cilindro que estaba agarrado. Suelta el cilindro, se cae el cilindro al piso y se hace un desparramadero de embriones por todas partes. Este incidente afectó en particular a 6 parejas. Es decir, había embriones de 6 parejas diferentes en ese cilindro que se cayó, las cuales perdieron los embriones en los que llevaban posiblemente meses o en algunos casos hasta años trabajando, ¿no?, dentro de su proceso de fertilidad. Entonces, lo que normalmente sucede cuando pasa algo así, que hay un accidente, que la clínica, no sé, se queda sin luz, cualquier cosa que suceda donde por alguna razón que se le pueda adjudicar a la clínica se pierden los embriones de una pareja, normalmente se llega a un acuerdo entre las parejas, entre la pareja afectada y las clínicas, de que se vuelve a hacer el proceso. O la clínica da una ligera compensación y además les permite realizar nuevamente el proceso sin costo. Este caso fue diferente, porque 3 de esas parejas hicieron una demanda contra la clínica y la demanda no era para que se les pagara lo que ellos habían invertido o para que se les diera nuevamente el servicio. La demanda que ellos montaron en contra de la clínica era de muerte por negligencia. Ellos estaban alegando que la muerte de esos embriones era equivalente a que hubieran perdido un bebé, que como tal hubieran perdido a sus bebés. Entonces, este juicio se lleva a cabo en los juzgados de Alabama. Obviamente, se realizan diferentes apelaciones al grado de que el juicio llega a la Suprema Corte de Justicia de Alabama, o a la Corte, no sé si sea Suprema, si es la del Estado, pero bueno, llega a la Corte de Justicia más alta del Estado de Alabama. Y ahí la Corte, la semana pasada, decide que sí, que la muerte de los embriones fue una muerte por negligencia. Y que esos embriones tienen exactamente los mismos derechos que un niño. Exactamente los mismos derechos ante la ley, el mismo estatus legal que un niño. Y ahí de entrada, la verdad es que ahí se debería acabar el video. O sea, estas personas están... No puedo. Y ahí la verdad es que me quedo un poco... No tengo mucho que decirles. La verdad es que siempre que lo pienso, me da algo. Se me inflama un poquito la cabeza. No sé. Me deja un poco sin palabras, si le soy muy honesta, que estemos teniendo estos debates hoy en día. Pero bueno, el caso es que la corte, como tal, decide eso. Decide, ¿sabes qué? Clínica sí le tienes que pagar por muerte, por negligencia. En inglés es wrongful death. Entonces, le tienes que pagar a las parejas porque mataste a sus hijos. Tal cual mataste a sus hijos. O sea, si hubiera matado a un niño de 6 años, exactamente lo mismo. Tiene que cubrir las mismas consecuencias que si hubiera matado a un bebé, a un niño de 6 años, o a un adolescente de 17 años, todavía menor de edad, considerado un niño. Entonces, eso fue lo que la corte en Alabama dijo. Todo el mundo la semana pasada se quedó como, ¿qué va a pasar con esto? O sea, ¿cómo puede ser que esté dictaminando como un niño? Y aquí, miren, yo la verdad no me voy a poner a alegar si ustedes consideran que un embrión es un niño, ¿no? Porque sí, miren, si ustedes consideran que un embrión es un niño, por favor, mándenme un ensayo hablándome de cómo para ustedes una semilla es un árbol y un huevo es un pollo. Si ustedes me explican por qué una semilla es un árbol y un huevo es un pollo, va, lo pasamos a los embriones. Y ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto de eso, porque creo que es parte de lo que me gustaría. Es de la desambiguación que creo que puede aportar este episodio a ustedes que lo están viendo. Simplemente es tener un poquito más del criterio de qué es lo que está sucediendo y entender el trasfondo de estas cosas. Y aquí la verdad es que yo siempre me quedo sin palabras. Como que me hace cortocircuito en el cerebro el estar teniendo estos debates todavía. Me hace cortocircuito en el cerebro y sí, me quedo un poquito muda. Pero en este caso es bastante sencillo porque los jueces en Estados Unidos no trataron, hay veces que dan, ya saben, marometas, hacen backflips y tratan de contorsionar la realidad para tratar de utilizar la ciencia, o sea, tratar de utilizar, sacar datos científicos y torturarlos hasta que logran hacer que esos datos científicos de alguna forma soporten sus ideas. En este caso no, me encanta porque en este caso no, en este caso fueron muy transparentes y es, la neta es porque los embriones son Dios. O sea, ese embrión tiene a Dios adentro y no lo puedes matar porque ese embrión tiene a Dios adentro. Y si ustedes creen que estoy exagerando, les voy a leer palabra por palabra. Esto es palabra por palabra cómo escribió su decisión el juez. El juez se llama Tom Parker, que es el de la corte de Alabama. Y él nos dice, esto es en su fallo. O sea, en el fallo, en un documento legal, esto fue lo que él puso. No fue lo que dijo después en su casa que se lo comentó a su esposa. No, esto es lo que está en el documento legal. Incluso antes de nacer, todos los seres humanos tienen la imagen de Dios y sus vidas no pueden ser destruidas sin borrar su gloria. Ay, Dios santo. Siguiente. Les digo siguiente porque esta persona citó aproximadamente 12 veces la Biblia al momento de hacer su fallo. También nos dice, dentro del fallo, la vida humana no puede ser destruida injustamente sin incurrir en la ira de nuestro Dios Santo. En esta estaba citando al libro de Génesis y al profeta Jeremías. Nos dice, el principio es que la vida humana tiene raíces profundas que se remontan a la creación del hombre a imagen de Dios. Eso es lo que dice el documento legal. O sea, no puedes matar a estos embriones porque son la imagen de Dios. Y aquí la verdad es que no tengo absolutamente nada que agregar. Es que no hay nada que decirles. O sea, yo le creo a este señor que él cree que está Dios ahí metido en ese tubo. Yo le creo que él cree eso. Y cuando dices, pues es que ahí está Dios metido en ese tubo, ¿qué le alegas? O sea, si esa persona estuviera sacando algún tipo de evidencia, algún tipo de fundamento, alguna teoría de por qué, ya saben, si estuviera desarrollando algo realmente debatible, ok, debatimos. Ok, traemos más evidencia, hacemos más experimentos, empujamos la ciencia más hacia adelante para que pueda esclarecer las cosas. Pero cuando tú dices, yo veo a Dios en esa hoja, amigo, ¿qué te voy a decir? La verdad. ¿Qué alegas? Ahí la verdad es que no hay debate. No hay debate porque las creencias de las personas son las creencias de las personas. Y eso es algo que dentro de todo yo lo respeto. No lo creo, pero lo respeto al 100%. O sea, él de verdad piensa que está Dios en esa hoja. Él no está dando datos, no está dando evidencias, no está dando fundamentos científicos. Realmente no hay nada que se pueda debatir. Pero sí hay más contexto que se pueda agregar a esto. El caso es que este señor saca ese fallo y todos en Alabama, así como si fuera la papa caliente, levantan las manos. sueltan todo y todo se queda congelado. Porque de pronto, si tu becario anda en la lela, anda muy enamorado y se le cae un tubo de ensayo y mata un embrión, legalmente está matando a un niño, está matando a un infante. Si el becario dejó el refri abierto y se descongelan los embriones, perdón, becarios, ustedes mueven al mundo, discúlpenme que lo diga, nada más, yo también fui becaria y eran las bromas que hacía cuando era becaria y todavía me acuerdo, pero becarios, ustedes hacen la labor de Dios. Para mí, son mis creencias, ¿qué les puedo decir? El caso es que si alguien deja abierto el refrigerador y se te descongelan los embriones y se mueren, mataste, ¿qué les gusta? Mataste a 1,000 niños. Imagínense eso. Imagínense en la sociedad litigante que es Estados Unidos lo que sería esa responsabilidad. Entonces, todo el mundo puso todo en alto. Se acabaron, todo se paró. Todos los tratamientos de IVF se pararon, sin importar en qué momento se encontraran. Las implantaciones se pararon, los test genéticos se pararon, todo se paró. Todo se paró porque nadie sabía qué hacer. Entonces van con este señor, con Tom Parker, y le dicen, oiga, pero entonces ya no va a haber IVF en Alabama. Y este señor dice, no. Claro, por supuesto que va a haber IVF en Alabama. Nosotros queremos más niños en Alabama. De hecho, lo que estamos haciendo es proteger a los niños. El tema es que ahora el IVF se tiene que hacer un embrión a la vez. Solamente se va a generar un embrión por cada ciclo. Ese embrión siempre, el 100% de las veces, tiene que ser implantado. Y tiene que ser implantado porque acuérdense que no lo pueden destruir, no lo pueden descartar porque están matando a un niño. Entonces, el 100% de las veces se tiene que hacer un solo embrión, el 100% de las veces se tiene que implantar. Y ahí tenemos que ver si este embrión se logra implantar correctamente y genera un embarazo. Si genera un embarazo, todo bien, excelente. Pasamos al siguiente paso y es que pues, un embarazo que se pueda llevar a término de forma saludable. Si en cualquier momento, ya sea que el embrión no se logra implantar bien o que el embarazo por alguna razón, ya sea la salud del producto, la salud de la madre, no se pueda llevar a término, se vuelve a empezar todo desde cero. Y cabe mencionar que Alabama tiene una restricción en el aborto. Entonces, si existe cualquier problema en ese embrión, el embarazo se tiene que llevar a término. Incluso aunque sepan que el producto o está muerto o está por morir o va a morir instantáneamente al momento de salir del vientre de su madre. Se tiene que llevar a término porque no se puede cortar un embarazo en Alabama. Entonces, piensen en este mundo hermoso. Y la verdad es que esta idea ustedes pueden decir como, bueno, pues sí, o sea, está permitiendo que suceda la IVF, o sea, lo está restringiendo, pero bueno, pueden seguir adelante. Y no, la verdad es que lo que está diciendo este señor, eso sí es una tarugada. Él podrá decir lo que quiera de sus creencias religiosas, pero de IVF es no entender los datos y no entender cómo funciona el procedimiento. Eso me queda muy claro. Y les voy a explicar por qué. Vamos a platicar un poquito sobre el IVF, sobre cómo se lleva a cabo y sobre cuál es la ventaja. Y lo primero es que cada vez se necesita más el IVF. Hace 3 años, una de cada 6 familias estaba batallando con infertilidad. Y esto es verdaderamente algo multifactorial, la razón por la que cada vez se está utilizando mucho más el IVF. Y eso es un video completamente aparte, que si ustedes están viendo esto, tengo todo un video hablando sobre la fertilización in vitro. Vayan a verlo, se los voy a poner por aquí en algún lugar. Y habla sobre la fertilización in vitro como una técnica para el futuro de la raza humana. Vayan a verlo, es interesante. Es un ensayo de pensamiento realmente todo ese video. A mí me encantó. Habla del futuro de la raza humana, tal cual. Si vamos a tener superhumanos gracias al IVF. Pero el caso es que cada vez se necesita más IVF. Las familias dependen más de él. ¿Por qué? Porque los hombres cada vez tienen menores cuentas de esperma y esto está ligado principalmente al estilo de vida que llevan los hombres. Dígase de algo tan simple como el consumo de alcohol, que hace que disminuya la testosterona, la falta de ejercicio, que hace que disminuya la producción de semen de buena calidad. Al mismo tiempo, las mujeres también están pasando por un proceso de estilo de vida que hace que la fertilidad vaya disminuyendo y estamos buscando ambos, tanto mujeres como hombres, estamos buscando hijos en una edad más avanzada en nuestras vidas. Entonces digamos que antes las personas tenían hijos aproximadamente entre los 25, 30 años, incluso antes nuestros abuelos los llegaron a tener. Uf, mi abuela, híjole, ahorita ya estaría yo con una guardería entera aquí. Pero bueno, el caso es que cada vez estamos buscando tener hijos a edades más avanzadas y esto es la realidad de la vida. Esto es la realidad de la vida. Alguien con 20 años, mantener un hijo, les doy mi bendición. Les doy mi bendición, la verdad. Entonces, cada vez son más las parejas que necesitan apoyarse de este estilo, de este tipo de métodos. Y al final del día, para eso existe la ciencia. La ciencia es una herramienta para mejorar nuestras vidas, para tomar decisiones informadas, para tener acceso a este tipo de procedimientos que nos ayuden a cumplir con nuestro sueño de ser mamá, de ser papá, de ver a nuestros chamaquitos, tener chamaquitos. Para eso está la ciencia aquí. Entonces, es un método que no es nuevo, nuevamente, es un método que tiene 40 años de ser utilizado. La primer bebé probeta me parece que fue del 78 o de los 80, del 80, pero es algo viejísimo el IVF y es algo que se ha mejorado bastante y es algo que se sigue mejorando. Ahora, de forma muy resumida les voy a platicar cómo funciona el IVF porque es bien importante para entender por qué es una tarugada esto que está diciendo el señor Tom Parker. El primer paso para la IVF es inducir la ovulación. Es decir, que la mujer toma medicamentos para la fertilidad, lo que hace que estén disponibles más óvulos, que los ovarios dejen disponibles muchos más óvulos. Después, lo que se hace es la recuperación de estos óvulos, es decir, tal cual, te meten una jeringa, pinchan los ovarios y extraen todo el fluido que se encuentra ahí con todos los óvulos que estén disponibles. Ya que se tienen los óvulos y obviamente que se obtiene también el semen de los hombres, se hace una fertilización in vitro. Los óvulos se combinan con los espermatozoides en un laboratorio para facilitar dicha fertilización. Entonces, tal cual, se pincha un óvulo y se introduce un esperma. Y con este paso, nuestros óvulos y espermatozoides forman un embrión. Es decir, un óvulo fertilizado se convierte en un embrión. Y esto se permite que se desarrolle de forma muy controlada, a temperatura muy controlada, que se dividan unas cuantas células. A estos embriones se les hacen diferentes pruebas para saber cuál es el embrión que se encuentra más saludable, cuál es el más apto, cuál es el que mejore las posibilidades de generar un embarazo saludable. Y este es el embrión que se transfiere. La transferencia de embriones se da de uno o más embriones al útero para que se establezca un embarazo. Y yo sé que esto suena como un proceso muy lineal, de paso 1, paso 2, paso 3, que puede salir mal porque necesitarías más de un embrión. Agarra un embrión y haz el proceso y ya se acabó. Pero no es así como funciona. Consideren que de entrada embarazarse para parejas 100% saludables es complicado. Es complejo, no es algo inmediato. Claro que hay muchas personas que tienen suerte, arriba ustedes, pero también hay muchas personas que siendo 100% saludables batallan. Y en este caso de la IVF, estamos hablando de personas que tienen un problema para concebir ese embarazo, para llegar al embarazo. O sea, ya estamos tratando con personas que de entrada ya tienen algún tipo de desventaja. Y esto precisamente se ve muy expresado en la tasa de éxito que tienen el IVF. Y la tasa de éxito varía dependiendo de la fuente que ustedes consulten. Y también varía dependiendo de la edad de la mujer, de los problemas, obviamente, que tengan las personas. Hay personas que tienen problemas de fertilidad que son mucho más serios que otras personas. En algunos casos es simplemente una ayudadita, una patadita que te da el IVF para apoyarte. Pero en otros casos sí son temas mucho más serios de fertilidad. Entonces, definitivamente, eso hace que cambien. Pero aproximadamente, el IVF resulta en un bebé sano en el 48.5% de los casos para las mujeres más jóvenes de 35 años, de acuerdo a la Universidad de San Antonio. Por otro lado, de acuerdo al NHS, el porcentaje de tratamientos de IVF que llevan a nacimientos vivos de bebés sanos, lo dividen nuevamente por edad, es de 32% para las mujeres debajo de 35 años, de 25% para las mujeres de 35 a 37 años, de 19% para las mujeres entre 38 y 39 años y de 11% para las mujeres entre 40 y 42 años. Entonces, para las mujeres jóvenes, para las mujeres debajo de 35 años, existe un 32% de probabilidad de que el IVF les ayude a tener un embarazo. 32%. Por eso se hacen varios ciclos y claro que se ha desarrollado métodos y se ha ajustado el proceso para poder mejorar estos porcentajes y que todas las parejas que utilizan el IVF puedan eventualmente tener un bebé en sus brazos. Y aquí es donde entra la importancia de que se generen múltiples embriones por cada pareja. porque esto de entrada te ayuda a no tener que repetir la parte de la inducción de la ovulación, la parte de tener que recolectar esos óvulos, porque esto es algo doloroso, es algo costoso, es algo muy costoso y es algo psicológicamente pesado para las parejas y en particular para las mujeres. Entonces, lo que se busca es que no se tenga que repetir ese paso tan doloroso y tan complicado del IVF. Entonces, lo que se hace es, y no solamente eso, al momento de tú generar múltiples embriones, tienes la posibilidad de hacerles pruebas genéticas. Y eso es la gran ventaja del IVF. Eso, de verdad, para el IVF es el escalón de ventaja que le da a las parejas. Existen dos pruebas que se realizan a estos embriones. La primera es la detección genética previa a la implantación. En esta lo que se busca, se verifica que los embriones tengan la cantidad correcta de cromosomas para que se garantice que tengan las mejores posibilidades de implantarse y de tener un desarrollo normal. Y la segunda prueba que se realiza es la prueba de diagnóstico genético preimplantacional. Y aquí lo que se busca es buscar mutaciones genéticas en los embriones. Buscar darle una ventaja a estos bebés de ser lo más saludables que puedan ser. Y esto, estas dos pruebas de verdad me vuela la cabeza lo bonitas que son. De verdad, lo bonitas que son y cómo le pueden cambiar la vida a una pareja. Porque las parejas, no siempre cuando se pierde un embarazo de forma natural, cuando las mujeres pierden un embarazo que lleva 3 meses de forma natural, no saben, no siempre obtienen las respuestas de qué fue lo que sucedió, por qué ese embarazo no se llevó a término. Y en algunas ocasiones se debe a que el producto no estaba lo suficientemente sano, tenía algunas anormalidades genéticas que el cuerpo simplemente no siguió adelante con ese embarazo, entonces lo desechó de forma natural. Muchas de las parejas que llegan a estas clínicas buscando el apoyo se benefician de que puedan sacar este tipo de pruebas a sus embriones. Porque si ellos, digamos que de forma natural, iban a perder 8 embarazos antes de poder generar un embrión que sea sano y que se pueda llevar a término en un embarazo, estos métodos les están ahorrando el peso psicológico, el daño, el trauma de pasar por esos 9 embarazos que de forma natural no se iban a poder llevar a término. Y que sea solamente uno, gracias a la ciencia, gracias a que se puede determinar a través de pruebas genéticas. Y estas pruebas no solamente nos ayudan a llevar estos embriones a término, sino que también nos ayudan a que el bebé que van a hacer, sea muchísimo más saludable. Por ejemplo, en estas pruebas se detecta la fibrosis quística, la enfermedad de Tay-Sachs, que es un trastorno hereditario muy poco común que destruye las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. También nos ayuda a detectar la atrofia muscular espinal, la hemofilia, la enfermedad de células falciformes, la distrofia muscular, la talasemia, la neurofibromatosis y la enfermedad de Huntington, además del síndrome de X frágil. Todas estas pruebas se le realizan a los embriones para saber que el embrión va a producir un bebé saludable, un bebé que va a poder vivir una vida completamente sana y que va a llevar una vida feliz. Entonces, estas pruebas genéticas son muy importantes para dictaminar de los embriones que tenemos cuáles son los que se van a implantar y van a llevar a un embarazo saludable y al final del día a un niño saludable, a una vida saludable. Y esto no es solamente de que ay, las parejas ya nomás quieren tener niños saludables, cosa que claramente que todos los papás quieren tener niños saludables. Pero en este caso no solamente es eso, no es solamente que los padres quieran tener niños saludables, lo cual yo lo defiendo a capa y espada. Es además que son personas que ya tienen problemas para llevar los embarazos a término. Son personas que tienen problemas para tener a estos bebés. Entonces, el hecho de que se les provea el embrión que tiene la mejor probabilidad de llegar a término y convertirse en un bebé saludable, les está dando no solamente una gran ventaja, sino que les está dando una oportunidad. De entrada, les está dando una oportunidad. Una oportunidad que no tendrían si no existiera este proceso. Y ahora que ya tenemos este contexto, vamos a regresar a las palabras de nuestro ilustre Tom Parker, porque este señor lo que quiere es que cada embrión que se produzca se implante en la madre, independientemente si se sabe que ese embrión tiene una anormalidad genética. si se sabe que tiene algún problema cromosómico, si se sabe que ese embrión no va a generar, no tiene forma de generar un embarazo viable. Aunque se sepa, aunque sea un hecho, se tiene que implantar y la mujer tiene que llevar a término ese embarazo. Y la mujer tiene que sufrir lo que sea que tenga que sufrir, pero va a llevar a ese embrión, aunque genere un producto inviable, aunque no vaya a generar descendencia real. Ese embrión se sabe desde antes que no va a generar un niño y aún así que se implante y que se lleve a término. Sin importar lo que pueda dañar la salud de la mujer, dejen ustedes psicológicamente, dejen ustedes el trauma de tener que llevar un producto que sabes que es completamente inviable, que no es biológicamente viable. Y claro está que a este señor le interesa muy poco la salud de la mujer, ya sea psicológica o física. No le interesa un comino lo que vaya a suceder con la mujer. Y el podcast ya está un poco avanzado para presentarles que el día de hoy tengo un invitado especial, mi primer invitado en el podcast. De verdad, me alegra mucho, sobre todo por ser este episodio que para mí, como pueden ver, es algo que me apasiona y es algo que me mueve. Este episodio es algo que me mueve bastante. Entonces, el tener a mi primer invitado en este episodio en particular, que además nos va a ayudar a tener muchísimo contexto, nos va a ayudar a agregar muchísimo más criterio a lo que estamos platicando. Me da muchísimo gusto tener a alguien aquí que me esté acompañando para platicar al respecto de este tema tan relevante. Y bueno, no me hago más bolas. Les quiero presentar. Tenemos el día de hoy de invitado especial desde Alabama, un embrión. Bienvenido. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven al invitado especial del día de hoy? La verdad es que me costó bastante trabajo conseguirlo. Es un gusto tenerte aquí. No sé qué se siente tener más derechos que yo si me mudé a Alabama, pero bienvenido. La verdad es que me da muchísimo gusto que estés por acá. Me gustaría que nos platicaras un poquito de tu experiencia siendo un cúmulo de células, aproximadamente 8 o 12 células, lo cual es completamente invisible para la vista del ser humano. Es básicamente esto que están viendo aquí. Y lo que ustedes puedan ver o no puedan ver, eso es un embrión, amigos. Esto tiene los mismos derechos que un joven de 17 años. Esto tiene los mismos derechos que un joven de 17 años y más derechos que una mujer embarazada. Porque si la vida de una mujer embarazada se pone en riesgo, no importa. Lo importante es que nuestra gotita de agua de aquí no se la pase mal, que no lo destruyan. No vaya a ser. Y a ustedes les sonará a broma, pero esto es de verdad de lo que estamos hablando. Todo este debate y todo lo que está ocurriendo en Alabama está defendiendo esto. Está defendiendo esto. Los embriones es algo microscópico. Son cúmulos de células. 20 células son demasiadas células. Muchos de ellos son 8, 12 células. Esto, amigos, es lo que tiene más derechos que una mujer embarazada. Esto es lo que tiene los mismos derechos que un niño de 2 años, de 6 años y de 17 años. Esto tiene exactamente los mismos derechos que un niño, básicamente. Y es algo muy importante que requiere desambiguación. Y creo que vale la pena verlo con nuestros propios ojos. Porque gran parte del argumento es que estás matando un bebé, que estás deshaciendo un bebé. Sí, el feto ingeniero lo estás deshaciendo. Siempre que se hable de embriones, y la mayoría de las veces que se está hablando del producto en las primeras semanas, se está hablando de esto. Se está hablando de algo imperceptible. Se está hablando de un cúmulo de células, que en muchos de los casos son de 8 a 10 células, de 8 a 12 células. Son muy poquitas las células que componen un embrión. Precisamente les decía que los mantienen en criogenia, los mantienen congelados para que no desarrollen más células, porque con poquititas células, se les extrae una célula, se hacen los análisis genéticos y se sabe si el embrión es viable o no es viable. Pero estas personas de verdad buscan llevar el debate a que te imagines mentalmente que es un bebé lo que están desgarrando y que sacó la manita y le agarró el dedo al doctor, cuando la realidad es que no es así. La realidad es que estamos hablando de agua. Lo que tiró la persona, lo que la persona tiró al piso, lo que hablamos al principio de los embriones que esta persona sacó de la criogenia y se quemó y los tiró al piso, fue esto. Lo que la persona vio caer al piso fue agua. Simplemente se hizo un charquito de agua. Y pues básicamente eso fue todo. Ni siquiera hagan de cuenta un gran charco de agua, porque pues pocos mililitros, la verdad. Entonces es bien importante que tengamos esto en contexto. Es esto lo que estamos hablando. Esto es lo que puede poner en riesgo la vida de una mujer, pero se tiene que implantar. Ahora se tiene que implantar. Y para llevar todavía un poquito más al borde de la irracionalidad esto, si no les parece suficientemente irracional que esto tenga los mismos derechos que un muchacho de 17 años, sepan que para las parejas que estaban ya llevando procedimientos de IVF, muchos al inicio dijeron, va, perfecto, nos vamos de Alabama, tenemos dinero, somos personas ricas, nos podemos ir a otro estado donde sí sea legal, danos nuestros embriones, pero resulta que nadie los quiere transportar. Nadie los quiere transportar, porque si rompes uno de estos, estás matando a un niño. Entonces, no hay compañía que quiera tomar el riesgo de transportar los embriones fuera de Alabama. Porque imagínense lo frágil que es esto. Imagínense lo frágil que es romper esto. Y existen muchos protocolos, y la verdad es que las personas que los hacen son las personas más capacitadas del mundo. Estoy segura que se les ha de romper un embrión una vez cada 1000 años. Pero aún así es un riesgo grave para la persona. Y no solamente eso, también hay tema de qué pasa con la custodia. ¿Qué pasa si las personas están casadas y se divorcian? ¿Quién se queda con la custodia de los embriones? ¿Quién se va a quedar con la custodia de esto? Porque recuerden que ya no se puede destruir. Ya no se puede destruir. Y esto es algo bien caro, ¿eh? Mantener en criogenia esto, o sea, estos tratamientos de los que estamos hablando cuestan alrededor de $30,000 cada uno. Cada tratamiento. Entonces, mantenerlos, pagarle un año, híjole, o sea, de verdad le estás pagando ya la primaria a un chamaco que ni ha nacido. Y yo sé que suena súper irracional, pero ya son las preguntas que se están empezando a hacer. ¿Qué sucede si la pareja muere? ¿Qué sucede si se queda huérfano el embrión? ¿Qué se va a hacer con él? Porque recuerden, no los podemos destruir porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Diosito se va a enojar. No los podemos destruir. ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué sucede en los casos de custodias? ¿Qué sucede en los casos de divorcio? También, de hecho, se empezó a meter al debate, ok, entonces ahora se va a poder cobrar manutención. O sea, si nos divorciamos, ¿se puede pedir manutención? Porque tenemos un hijo. O sea, al final del día, esto es un niño. Entonces, ¿qué onda con eso? Yo sé que estas cosas suenan como la cosa más falta de cerebro del mundo, pero se los prometo. Se los prometo que así de irracional es el debate. Y la verdad es que lo que más me molesta de esto ni siquiera es la violencia hacia la mujer, el daño hacia las libertades reproductivas. Lo que más me molesta es la hipocresía. Lo que más me molesta es la hipocresía de estas personas. Porque las personas dicen que esto es un niño, que tiene los mismos derechos que un niño recién nacido o un joven de 17 años. Pero la verdad es que estas personas no velan realmente por los niños ya nacidos. Hay muchos niños en las calles, hay muchos niños muriéndose de hambre, hay niños siendo bombardeados. Y estas personas que dicen que Dios está en todas partes y en todos los seres humanos, miren, calladitos. ¿Por qué? Porque pues no importa que los niños de papás pobres se mueran de hambre. No es mi problema. Que trabajen más, que le echen ganas. Yo lo que quiero es defender a este niño. Yo lo que quiero es obligar. A mí no me interesa qué va a pasar con ese chamaco. Yo lo que quiero es que lo tenga. Yo lo que quiero es que lo dé a luz, porque en el momento en el que lo da a luz, ahí se pierde el espíritu divino. Ya cuando nacen los chamacos, ahí sí, ya, Diosito se les va del cuerpo. Porque si se mueren de hambre, no me interesa. Si se mueren de frío en la calle, no me interesa. Si los están bombardeando, no me interesa. Eso es lo que más me da coraje a mí. O sea, el hecho de que es tan clara la hipocresía de que no es que estén protegiendo a los niños, no es que les interesen los niños. Es un tema de control. Es un tema de control y es un tema de que se les metió a la cabeza este gusano de yo solamente puedo pensar que el aborto es malo y que los embriones son niños. La hipocresía es lo que más me da malestar, que de verdad me da malestar. Pero en este caso también me da bastante risa. La verdad es que me da bastante risa. Porque quiéranlo o no, estos señores se acaban de dar un balazo en el pie. Y me da gusto. La verdad es que me da bastante gusto que se estén dando un balazo en el pie. Porque me encanta ver víboras contorsionarse. O sea, me fascina. Me fascina ver gusanos retorcerse. Porque, pues resulta que la mayoría del pueblo de Estados Unidos está a favor de estos procesos de fertilidad asistida. De hecho, el porcentaje que se tiene es que el 85% de los estadounidenses apoyan que se incremente el acceso a estos procedimientos que ayudan a la fertilidad de las personas. Y en particular, entre evangélicos, el 83% cristianos evangélicos, o sea, lo que es la gente que está más metida en la Biblia de Estados Unidos, el 83% apoya la fertilización in vitro. Incluso de las personas que están en contra del aborto, o sea, personas que dicen yo no apoyo el aborto, nadie tiene derecho por abortar, dentro de esas personas, el 78% apoyan el acceso a la fertilización in vitro. Entonces, 85% de Estados Unidos dice, ¿qué onda? O sea, todos estamos de acuerdo en esto. Y obviamente estas personas son políticos. Y creo que no he mencionado cuál es el partido político que impulsa este tipo de legislación, aunque es obvio, son los republicanos. Por lo cual es muy chistoso que el viernes, o sea, cuando habían pasado 5 días de que se dictaminó esto en Alabama, salió un comunicado de la parte de los que se encargan de hacer las campañas para senadores republicanos. Sacaron un comunicado a todos los que estaban haciendo campaña, porque recuerden que es año electoral en Estados Unidos, donde les decían, tienen que salir y ser vocales de que apoyan el IVF. Tienen que salir y decir que sí lo apoyan. O sea, no hay forma de que no estén a favor del IVF. Van a perder. Si ustedes dicen, si ustedes salen y dicen que estuvo bien lo que pasó en Alabama, vamos a perder ese asiento en el Senado. Y al mismo tiempo salió Donald Trump y dijo, yo seré la peor persona del mundo, pero apoyo la IVF. Salió Nikki Haley, que esta sí, o sea, dio una marometa hacia atrás, diciendo, sí, yo pienso que los embriones son niños, pero sí, yo apoyo la IVF, que se siga realizando como se ha realizado hasta ahora. Es decir, sí, yo pienso que esto es un chamaco, pero sí, que lo maten. O sea, sí, que lo desechen, porque pues, porque así es como se hacía la IVF, de forma correcta. Entonces, totalmente dando marometas para todos lados estos señores. Y aquí es donde se ve también gran parte de la hipocresía, porque estas son las personas que cuando están en campaña dicen, no, nosotros sí apoyamos el acceso a anticonceptivos, lo cual también está en riesgo en Estados Unidos. Sí apoyamos el acceso al, no sé, al aborto después de ciertas semanas. Siempre mueven ahí la línea para hacer, para tratar de quedar bien con todos, como lo hizo en su momento Donald Trump. Y ya que están en poder, la verdad es que es envidiable la capacidad de legislación que tienen estas personas. Yo quisiera que muchas de las cosas de libertades, de promesas que se hacen más progresistas, se legislaran así con el mismo ímpetu con el que legislan estas personas que tienen de verdad el cerebro en 1800. Me encantaría. Pero la verdad es que el progresista, los políticos progresistas normalmente tienen... No sé cómo decirlo de forma más... Pues los huevos tibios. Así es. O sea, tienen los huevos más tibios y no les da... No tienen la mano fuerte para pasar este tipo de legislaciones. Ellos no tienen... Como que les da un poquito más de pena, ¿ya saben? O sea, Tom Parker será lo que será, pero sin pena dijo... La neta, ahí está Dios. La neta, aquí está Dios. Para mí, esto es Dios. Básicamente. Entonces, alégale. Alégale que ahí está Dios. A ver, demuéstrame que no. Por lo menos, dentro de todo, bastante firme con su convicción. Y eso, yo siempre lo he dicho, lo respeto. Y otra cosa que respeto es la democracia. La verdad es que si algo me considero sobre todas las cosas, es una persona que apoya la democracia con los ojos cerrados. Y si en Alabama votaron por este tipo de medidas, Alabama votó por este tipo de medidas y Alabama está recibiendo las medidas por las que votó. Si la mayoría realmente está votando por este tipo de medidas y es lo que reciben, ¡ey! La democracia triunfó y pues la decisión de todos, ni modo. Dejando de lado muchas cosas, claro, ¿no? En Estados Unidos normalmente no es la mayoría popular la que gana. Existe un colegio electoral y existe el gerrymandering que... No vamos a hablar de esos temas. Y bueno, y si Alabama votó por eso, pues Alabama votó por eso. Pero como vimos aquí, de acuerdo al comunicado republicano, al comunicado interno que ellos mismos están haciendo, la mayoría de los estadounidenses apoyan el IVF. Eso nos diría que también en Alabama se debería de seguir un patrón similar. Entonces, aquí lo que se espera es que la verdad que estos señores le den para atrás, que se haga algún cambio que permita más el acceso al IVF. No se espera que las cosas se vayan a quedar exactamente como están, aunque puede que sí. Ya por ahí el gobernador de Texas salió diciendo, a mí no me van a ganar en esta competencia de quién vive más en el pasado, y que también iba a analizar qué se podía hacer para darles derechos a estos embriones. Y aunque muchos analistas han dicho que Alabama se va a echar para atrás ya que vea que esto no es tan popular, que lo que están haciendo no es tan popular, la verdad es que no se sabe. O sea, la verdad es que muchas medidas que en su momento se creyó que no se iban a amarrar, ya saben, que no se iban a montar en su mula y decir, no, sí, aquí mis chicharrones son los que truenan y esto se queda así porque esto se queda así, y se han quedado. Hay muchos estados donde se ha o ya se ha aprobado legislación o se está pasando legislación donde el simple hecho de ayudar a una mujer a salir del estado para buscar salud, un servicio de salud, como puede ser buscar un aborto o buscar algún tipo de apoyo durante su embarazo, que a esa persona que le ayudó se le puede demandar y se le puede meter a la cárcel. Imaginen, o sea, la persona que te dio raite, el Uber que te llevó, tu tío que te apoyó a que salieras porque estabas teniendo un embarazo que te estaba poniendo en riesgo tu vida. Se quiere perseguir legalmente a esas personas que están apoyando a esas mujeres. Y claramente a la mujer también. Que si no lo han seguido, les voy a dejar un link acá abajo con varios de los casos de mujeres que de verdad a mí esto me parece la cosa más traumática del mundo. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo desde que la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos quitó Roe versus Wade como precedente legal, como una protección al aborto en todos los estados. Cuando precisamente al momento de pasar este tipo de legislaciones, los republicanos siempre dicen, no se preocupen, vamos a poner excepciones, va a haber excepciones. Pero al momento en que tú le dices, oye, ¿dónde está la excepción? No te aplica. No, es que estábamos hablando de otras excepciones. No aplica. Es que ese bebé es Jesús. Lo tienes que dar a luz. Pero va a vivir 2 horas o ya está muerto dentro de mí. Es Jesús. Lo siento mucho. ¿Cómo le alegas a eso? Y a mí me parece bien importante platicar de estos temas, aunque estén sucediendo en Estados Unidos, porque las libertades que se han ganado hasta hoy en día no es algo que nos podamos dormir en nuestros laureles. Las libertades que se ganaron con el esfuerzo de muchos hombres, de muchas mujeres, de mucha lucha, no nos podemos dormir en nuestros laureles, porque la verdad es que falta que lleguen un par de viejitos al poder y digan, no me parece, para eliminar décadas de lucha, mucho esfuerzo, mucho sudor, muchas lágrimas de muchas personas. Y esto no es algo a lo que somos inmunes en Latinoamérica. Argentina está pasando por algo similar. Después de muchos años de lucha se logró el aborto. En México también se logró el acceso al aborto. Y pues estamos a la espera de que llegue un viejito rancio al poder. Y ni siquiera un viejito rancio, porque ya las nuevas generaciones de conservadores de derecha pues están tomando nota de lo que está pasando en Estados Unidos, están tomando nota de cómo se puede bajar esa ideología a México, a Latinoamérica, y pues están tratando de aplicarlas acá también. Entonces, tristemente, es una lucha que no se va a acabar, es una lucha que tenemos que mantener viva, y es una lucha que me gustaría que siempre estuviera basada en criterio, la verdad. Que sí sea una lucha que se pueda tener con argumentos, con evidencias, con que no nos estemos peleando con agua, básicamente. Que no le estemos dando más derechos al agua que a una persona. Y recordemos que el acceso a la fertilización in vitro, a los anticonceptivos, al aborto, es acceso a servicios de salud. Son servicios de salud, tal cual, así de simple. No se le deben denegar a ninguna persona y ninguna persona debe ser criminalizada por acceder a ellos, porque es simplemente un acceso a un servicio de salud. Y eso se los podemos demostrar con evidencia. Se los podemos demostrar con casos. Eso es algo demostrable con papeles. Existe la evidencia científica. Y es por eso que se ha ganado, la verdad. Se ha ganado con mucho criterio, se ha ganado con mucho esfuerzo. Y quisiera que se mantuviera así, la verdad. Me encantaría no estar perdiendo derechos ante básicamente un 10 mililitros de agua. Y este es un tema que tenía muchísimas ganas de platicarles. Obviamente, como se dieron cuenta, es un tema muy importante para mí. Es un tema que me apasiona bastante. Así como me apasiona que tomemos decisiones como sociedad basadas en evidencia, basadas en criterio científico, en criterio analítico, basado en lo que nos dicen los datos. Entonces, así como quiero que tomemos esas decisiones al momento de hacer ejercicio, al momento de comer, al momento de dormir, creo que pueden mejorar la vida de las personas. Pero así como lo hacemos de forma individual, también debemos de hacerlo de forma social. También a nivel legislativo, la legislación debe estar informada por evidencia, por datos, por criterio científico, no solamente por creencias. Recuerden que las creencias no es algo que se pueda debatir. La creencia es algo que tú crees y es algo que se respeta. Para mí las creencias es algo que se respeta. Yo no tengo por qué debatirle a una persona si esa persona cree o no cree. Yo de verdad respeto al 100%, 100%. Y no creo que una creencia sea más valiosa que la otra. Honestamente, yo no creo que mis creencias sean más valiosas que las creencias que tiene Tom Parker. Para nada. Si él cree que aquí está Dios, perfecto. No te lo voy a debatir. O sea, yo puedo creer que para mí Dios está en esta taza y él tiene que respetarme mi creencia. El problema es que las creencias no pueden informar la legislación. Eso es un hecho. Las creencias de una persona no pueden dictaminar el acceso a la salud de otras personas. Y yo espero que ese sea a futuro la realidad en la que nos encontremos. Yo pienso que hacia allá vamos como sociedad, como humanidad. Me gustaría pensar que sí. De repente, claro que tenemos cachetadas que nos avientan para atrás, como esto que está pasando en Alabama. Pero les digo, no podemos bajar la guardia, ni modo. Es el mundo donde nos tocó vivir. Nos tocó vivir en un mundo donde hay que seguir empujando este pensamiento crítico. Y por eso se me hizo tan interesante invitar el día de hoy, tener a este valioso invitado, a nuestro feto ingeniero de Alabama. Muchísimas gracias. ¿A qué hora tienes tu vuelo de regreso a Alabama? Le cobraron un asiento, imagínense. Ya paga asiento en el avión porque pues es un infante. Le cobraron el asiento completo. Entonces, es bien importante tener un poco de criterio. Creo que vale la pena. Si ustedes escuchan embrión, muchos están imaginando hasta el camarón este que se forma, el feto, que pues, luego dicen que ya paga impuestos. Y no, la verdad es que no. Un embrión es esto. Un embrión es esto. Y después el ser humano se transforma en un camarón y es un camarón por varios meses. Y si para ti Dios tiene la forma de un camarón y eso ya está hecho a la imagen y semejanza de Dios, pues bueno. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me da muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de platicarles todo esto. Imagínense ser esa persona. Imagínense ser esa persona que de verdad, así tirando la baba, se metió por fisgona a esta clínica y destruyó el acceso a la salud y los sueños de muchas parejas de tener un hijo. Imagínense eso. O sea, un güey literal, no sé si es un güey o una morra, pero alguien que se metió a esa clínica. Imagínense ser esa persona. Es que no quiero ofender a la persona, pero Dios santo, Dios mío, de verdad. Qué risa. O sea, imagínense ser esa persona. O sea, generar una crisis constitucional porque no te pudiste sentar a ver el techo. Les digo que tienen que aprender a aburrirse. No saben el día que van a ocasionar una crisis constitucional y le van a mermar los derechos a miles de parejas y a miles de mujeres, nomás por no saber estarse sentada. O sea, imagínense que las personas se puedan quedar sentadas en una silla un rato y ya. No te va a pasar nada por aprender a aburrirte, por ver el techo un ratito. Esa es mi reflexión al final de este video. Creo que todos deberíamos aprender a aburrirnos porque no sabemos el día que vamos a ocasionar una crisis reproductiva en nuestro país, en nuestro estado, nada más por no poder quedarnos sentados un ratito. Seguramente esta persona tenía que estar ahí 15 minutos. Le dijeron, dude, siéntate un ratito, ahorita venimos. Y se paró a abrir la boca por toda la clínica y ahora estamos aquí. Pero gracias a esa persona, por lo menos hay nuevo podcast. Hay nuevo episodio, por lo menos. Pero sí, nadie quiere ser esa persona. Por favor, la reflexión del día de hoy. Hay que aprender a aburrirnos, hay que aprender a quedarnos sentaditos. No sabemos qué día una de nuestras tarugadas pueda afectar la vida de miles de personas, pueda ocasionar una crisis constitucional en nuestro país. Así es que, miren, aprendan a ver el techo, aprendan a estar solitos con sus pensamientos, no les va a pasar nada. Y nada, con esta reflexión me retiro. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Yo me la pasé muy bien. Muchas gracias, Feto Ingeniero, por estar aquí. Espero no tenerte de vuelta en nuestro podcast, pero si estás de vuelta, qué padre. Vamos a tener que seguir hablando de estos temas. Si se requiere seguir hablando de estos temas, créanme que aquí voy a estar. Voy a seguir hablando de estos temas el tiempo que sea necesario. Muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente día. Y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas, acompañada del Feto Ingeniero, a darles un abrazo.